Tenemos muchos temas sobre los que hablar, sobre los que preguntar al siguiente invitado, aunque antes de nada nos centraremos sobre todo en la manifestación del sábado en Bilbo, pero también hablaremos otras cuestiones, como por ejemplo los presupuestos en Vizcaya que siguen sin aprobarse, o los presupuestos del agua de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, que también siguen sin presentarse y de hecho bueno pues siguen sin conocerse, incluso porque el proyecto no está ni encima de la mesa. Para hablar de todo eso tenemos al otro lado de la línea telefónica a Óscar Matute, portavoz y en este caso parlamentario de EH Bildu en Gasteiz. Egunon, Óscar.
Egunon.
Bueno, Óscar Matute participaba de esa manifestación del sábado en Bilbo, más de 100.000 personas. A título personal, ¿cómo catalogaría esa protesta, esa movilización del fin de semana?
Bueno, yo creo que fue impresionante. Yo creo que, como solía decir en más de una ocasión el subcomandante Marcos, fue un clamor silencioso y claro al gobierno de Estado español y francés. La respuesta ciudadana pasó por encima de consignas de partido, pasó por encima de órdenes de partidos y de adscripciones e ideologías concretas, y fue una respuesta social mayoritaria en favor de los derechos de los presos, en favor de una salida negociada al conflicto vasco y, en definitiva, en favor de una dignificación de todas las aristas de un conflicto político como el que hemos vivido durante tantas décadas.
Digamos que el primer partido o coalición en hacer una valoración oficial en rueda de prensa sobre la movilización del sábado ha sido precisamente EH Bildu, y lo hacía, entre otras cosas, para tender la mano, para hablar de consenso, de mínimos.
Sí, porque yo creo que lo que son las reivindicaciones que animaban y que alimentaban la manifestación de ayer, perdón, la manifestación del sábado, igual que la manifestación del año pasado y otras de años precedentes, son cuerpo del conjunto de personas que en Euskal Herria queremos y apostamos por una paz definitiva sin vencedores ni vencidos, una paz que reconozca derechos, una paz que crezca por la vía del fortalecimiento en derechos y no por el recorte sistemático de derechos y libertades. Yo creo que pedir que los enfermos graves e incurables sean excarcelados con carácter inmediato, pedir que se ponga fin a la dispersión y pedir que no se mantenga en prisión a personas por más tiempo que el de la pena inicial que les fue impuesta, yo creo que son reclamaciones no solo justas, sino además claramente secundadas por la mayoría social, política y sindical de este pueblo. Por tanto, creemos que es el momento de lanzar esa mano tendida, de ofrecer esa mano abierta al conjunto de sensibilidades políticas, sociales y sindicales de este país, para que en torno a esos mínimos, que también son mínimos, que de una u otra manera vienen recogidos en la declaración de Guernica o en el acuerdo o en la declaración de Ayete, podamos avanzar en una senda de construcción de una paz inclusiva, de una paz con justicia y de una paz que sea capaz de poner cimientos sólidos para una sociedad diferente.
Hablando de esos mínimos, lo comentaba ahora mismo, quieren centrar su trabajo ahora, entre otras cuestiones, en difundir al máximo los puntos de la declaración de Ayete.
Sí, sin duda. Es decir, yo creo que la declaración de Ayete fue un hito que todo el mundo es capaz de reconocer por cuanto tuvo consecuencias muy evidentes, ¿no? Como fue el anuncio de ETA de su abandono total y definitivo de la actividad armada. A partir de ahí creemos que ha habido intereses por silenciar la profunda apuesta que hay en el acuerdo, en la declaración de Ayete. Y nosotros creemos que esa declaración de Ayete sigue siendo una hoja de ruta válida, una hoja de ruta imprescindible para avanzar hacia mayores niveles de resolución y romper con este impasse en el que lo único que vemos es una actitud obstruccionista y casi obcecada del gobierno del Estado español a través de la política penitenciaria y de otro tipo de actuaciones, pero ningún paso firme hacia la paz. Yo creo que es el momento de que nos mojemos todos, como lo hicimos el sábado, pero de que nos mojemos de manera clara y activa en favor de la paz. Y eso, desde nuestro punto de vista, significa desarrollar los 5 puntos incluidos en la declaración de Ayete, exigir a quien no está haciendo nada que lo haga, que creo que es bastante evidente quiénes no están haciendo nada, qué gobiernos no están haciendo nada, y a partir de ahí construir de forma colectiva, de forma participada en el conjunto de la sociedad vasca, una vía de paz justa.
El otro día en la manifestación del sábado del PNV, podríamos decir que no se mojó, no estuvo oficialmente en esa protesta. ¿El éxito de la movilización tendría que darle que pensar?
Debería, porque más allá del éxito de la movilización, que daría para pensar a cualquiera por sí misma, está también probablemente el que muchas de sus votantes, de simpatizantes o afiliados, pues compartan plenamente la vigencia de lo que se reivindicaba en la manifestación del sábado. No sirve, o desde mi punto de vista no es una excusa argumental seria decir que les cuesta compartir la calle con no sé qué gente, porque manifestaciones de signo contrario, manifestaciones en repulsa a los atentados de ETA han hecho compartir la calle a gentes de muy diverso pelaje y condición, sin que el compartir la calle en ese momento concreto haya estado por encima de la reivindicación que les había llevado ahí. Por tanto, si no servía en esa dirección, no debe servir en esta. Y yo lo que creo es que el Partido Nacionalista Vasco tiene la oportunidad, en la medida que detenta el gobierno vasco ahora mismo, de llevar una política activa y una política transparente también. Es decir, yo no creo que las conversaciones privadas o las conversaciones discretas tengan que ser secretas, y que tiene que hacer partícipe a la sociedad vasca de cuál es la línea de avances y cuál es la línea de obstrucción que el gobierno del Estado español sigue manteniendo. Yo creo que esa es la labor que le corresponde a un gobierno en una parte de Euskal Herria, en este caso en la CAP, y que por tanto es fundamental que entre todos encontremos los puntos de unión suficientes para trabajar en común ante una problemática que tiene caras y que tiene rostros y que tiene mucha gente sufriendo de manera injusta por las inquietudes, no, o sea, diré que por el capricho y por la lectura y actitud política de determinado gobierno, en este caso el gobierno del Estado español y el gobierno del Estado francés.
El gobierno de París y también el gobierno de Madrid siguen en esa posición de no mover ficha. ¿Le preocupa, Óscar Matute, actuaciones como la del viernes con dos detenciones en suelo francés?
Claro, yo creo que actuaciones como la del viernes retratan muy bien cuál es la línea de trabajo del gobierno del Estado español y del gobierno del Estado francés. Siguen planteando la acción política y la acción de gobierno, en este caso, como una acción válida o como una acción que practicaban hace 5, 6, 7, 8, 4 años. Es decir, una acción en tanto en cuanto ETA seguía existiendo y podían decir que era una amenaza potencial para los intereses de la ciudadanía, pues encontraban la coartada, encontraban la justificación para la persecución de dichas personas, pero parece bastante evidente que a día de hoy esas detenciones no se justifican por el riesgo evidente de comisión de un atentado, toda vez que ETA ha decretado su cese definitivo e incondicional, ni por una situación de alarma social. Pero en cualquier caso yo creo que son tics del pasado y que son una forma de accionar del pasado en la que probablemente se sienta muy cómodo el gobierno del Estado español, pero el gobierno del Estado español, y yo creo que más pronto que tarde los ciudadanos del Estado español entenderán que la realidad ha cambiado y que por tanto su lectura de los tiempos es una lectura de los tiempos desfasada, y que lo que tendrían que hacer, si de verdad se consideran un gobierno democrático y un gobierno con honda raíz democrática, es dar respuesta en clave democrática a los problemas que tiene la sociedad a la que gobiernan, y en este caso parece bastante evidente que el diálogo y la negociación es la vía para abordar un camino de resolución que nos permita conciliar a una sociedad que durante mucho tiempo ha estado dividida o enfrentada en parámetros de mayor democracia, mayor libertad y mayor dignidad para las personas.
Bueno, si le parece, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar también de los presupuestos que siguen sin aprobarse en Vizcaya y sin conocerse en el caso del gobierno de la CUP. Empezando por, digamos, lo más pequeño, por Vizcaya, que a día de hoy aún siga sin haber unos presupuestos aprobados, es algo que ha denunciado firmemente la coalición EH Bildu.
Sí, lo único que conocemos son una presentación de una especie de anteproyecto de presupuestos, pero no ha habido debate alguno en la Cámara Foral, en las Juntas Generales de Vizcaya, en torno a los mismos. Es decir, no ha habido oportunidad de que la oposición pudiera exponer su visión sobre el anteproyecto presentado, sus enmiendas para mejorarlo o su enmienda a la totalidad para cambiarlo de raíz, como era el caso de EH Bildu en Vizcaya, ¿no? Yo creo que lo que conocemos hasta la fecha es un presupuesto de derechas, no de derechos, no es un presupuesto que nos dote de más derechos a los vizcaínos y vizcaínas, sino que nos lleva más hacia la derecha, nos lleva más hacia precisamente aquellas cuestiones que han agudizado la situación de crisis y de exclusión en nuestro territorio. Vizcaya es el territorio histórico con mayores cotas de desempleo y con mayor número de desempleados y de desempleadas, y eso desde luego no lo palían lo poco que conocemos de los presupuestos. En cualquier caso, nos parece grave y preocupante que quien gobierna en Vizcaya, que es el PNV, siga entendiendo que puede manejar a su antojo los tiempos, que puede manejar a su antojo la Cámara Foral y que puede manejar a su antojo, en definitiva, y en tanto en cuanto que maneja los tiempos de debate del presupuesto, las vidas de centenares de miles de personas, en este caso de todos los vizcaínos y vizcaínas, que probablemente necesitan con absoluta urgencia una línea de acción clara que vaya a intentar paliar todas las dificultades con las que día a día se enfrentan, ¿no? Y eso es algo que no estamos viendo. Es curioso que el Partido Nacionalista Vasco, que durante la campaña electoral de las autonómicas se presentaba como un partido que sabía gobernar y como un partido con las ideas claras, y que además un partido que conocía con absoluta claridad todos los entresijos de la acción de gobierno, pues sea incapaz de poner fecha a un debate. No sabemos qué intereses se esconden detrás de esa dilatación sin lógica alguna de los presupuestos, pero sí entendemos que se está haciendo un flaco favor a las decenas de miles de personas que viven en la exclusión, a la gente que no tiene acceso a la renta de garantía de ingresos, a la gente que tiene dificultades para pagar sus hipotecas, a toda la gente, en definitiva, que componen el territorio histórico de Vizcaya, el Real de Vizcaya.
También han denunciado en relación con todo esto lo que llaman desaparición del diputado general de Vizcaya, de José Luis Bilbao. ¿Por qué hablan de desaparición del diputado?
Porque no ha dado la cara, porque es un político que en muchas ocasiones hace gala de un bilbainismo casi impetuoso, desde luego, y casi procas, pero no ha dado la cara. Es decir, lleva un mes y medio desaparecido, un mes y medio sin dar explicaciones de qué ha pasado desde la presentación del anteproyecto de presupuestos y desde el manejo de fechas probables para el debate de presupuestos hasta ahora. Y ha pasado ya más de un mes desde que se pasara esa fecha de probable debate presupuestario hasta ahora. Y sigue escondido, hace apariciones esporádicas para señalar cosas tan vitales, y lo digo con un tono total de ironía, como el que el alcalde de Bilbao haya sido elegido mejor alcalde del mundo, pero no es capaz de salir a la palestra y de explicar con claridad a los vizcaínos y vizcaínas por qué no cuentan con un tiempo tasado para el debate de los presupuestos y para conocer así también, en definitiva, las propuestas que cada formación política tiene para salir del duro atolladero en el que vivimos y en el que viven muchísimas personas en nuestro Rialde.
Hablan de que el PNV ha intentado un cambio de cromos en Araba y Vizcaya, digamos, aprobar los usos en Araba para luego aprobarlos en Vizcaya, algo que no le salió bien. ¿Creen que el PNV también intenta aprobar los presupuestos del Aqua a través de un cambio de cromos en vez de a través de una negociación entre partidos?
Es algo que desconocemos en todos sus términos, pues porque evidentemente en este país hay algunos que del trabajo discreto pasan al trabajo secreto, y ese es el trabajo que se hace de espaldas a la sociedad y del que pretende que la sociedad no se entere. Y estas cosas del trabajo de cocina, al que tanto apelan algunos dirigentes políticos, me parece que a veces esconde una voluntad por gobernar sin ser puestos en vigilancia por la ciudadanía, que es la forma democrática más justa para que no haya desviaciones de ningún tipo. Lo poco que hemos podido conocer, desde luego, nos hablan de una apuesta fallida, la apuesta del Partido Nacionalista Vasco por aprobar los presupuestos, fueran del color y de la índole que fueran, y fuera quien fuera el que gobernara, pues ha demostrado como fallida. Nosotros, en cualquier caso, como Euskal Herria Bildu, ya les dijimos desde el minuto cero que nosotros no entrábamos a un juego de cambio de cromos, porque parece bastante evidente que nuestras propuestas para construir un nuevo modelo económico y social, nuestras propuestas construidas desde abajo y desde la izquierda y en contacto y en colaboración permanente con los movimientos sociales y con los movimientos sindicales, no casa con facilitar las cuentas de agendas políticas claramente situadas a la derecha y en el fortalecimiento del capitalismo, como las que pueda tener el Partido Popular y en muy buena medida también el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquiera y en cualquier momento, pero siempre sobre contenidos, porque no tenemos ninguna voluntad de arrinconar nuestras propuestas políticas, toda vez que entendemos que esas propuestas políticas son las propuestas políticas que pueden hacer que cada una de las instituciones de este país y su país en su conjunto, Euskal Herria en su conjunto, puedan transitar hacia un modelo económico y social más justo, donde la vida esté situada en el centro de la acción política y no el capital, y donde desde luego las personas valgan mucho más que el dinero.
Pues aunque todavía no se hayan presentado ese anteproyecto de presupuestos o ese proyecto de presupuestos en Lakua, en Arabia, Vizcaya y Guipúzcoa por parte del PNV, Josu Erkoreka ya los da por aprobados e incluso les pone fecha a la aprobación, el 12 de marzo.
Bueno, conocemos la fecha. No conocemos qué movimientos de negociación hayan podido tener con otras formaciones políticas. En cualquier caso, si aclaramos que con Euskal Herria Bildu y a día de hoy no ha habido ningún movimiento de acercamiento ni ningún movimiento de intercambio de opiniones siquiera. Es decir, que Euskal Herria Bildu en la ronda previa de composición del gobierno trasladó cuál era la visión de país que tenía y, por tanto, cuál era el papel que tenían que cumplir las instituciones que vertebran este país, aun cuando lo hagan de forma separada o diferente, y me estoy refiriendo en este caso al gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, y que desde luego nuestros presupuestos políticos, nuestra agenda para el cambio político y social era una agenda que obligaba a grandes transformaciones y a grandes cambios. Cambios en las formas y cambios en los fondos. La respuesta que obtuvimos del PNV desde luego no fue una respuesta que secundara nuestros planteamientos, y a día de hoy no conocemos nada más. Nosotros sí que vamos a insistir en la misma vía. Es decir, somos conscientes de que la economía en este 2013 no nos va a dar demasiadas buenas noticias, y sí somos desde luego también plenamente conscientes de que la situación y las condiciones de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas en la CAF, pero también en Nafarroa y Iparralde, se están depauperando de manera sistemática a causa de esta crisis sistémica, y por tanto lo que vamos a hacer es articular toda una batería de medidas para que las condiciones de vida digna de los ciudadanos y ciudadanas vascas no siga depreciándose y podamos empezar a poner los cimientos de un modelo económico y social que sea soberano para, siendo soberano, poder ser así un modelo de sociedad más justo, más libre, más solidario y claramente pivotado en ideas de libertad, de igualdad, de solidaridad, que son las ideas que mueven, inspiran el motor de la izquierda.
Bueno, no le vamos a quitar mucho más tiempo porque sabemos que le pillamos en el aeropuerto, pero de todas maneras, una última pregunta, más que nada, por ser bilbaíno, ¿qué opina del premio que le han dado al alcalde Iñaki Azkuna?
Bueno, pues probablemente es en lo único que puedo coincidir con Iñaki Azkuna es en que es una bilbainada, pero bueno, yo creo que hay que ponerlo en situación. A mí lo que me interesaría saber es cuánto cuesta conseguir ese galardón, qué cosas hay que hacer para situarse en el ranking, en esa posición, y en cualquier caso constatar únicamente dos cosas para ponerlo también en un orden natural, en un orden más justo. Es decir, la tercera posición, si no me equivoco, la ocupó la alcaldesa de Madrid, lo cual no dice demasiado del podium de ese ranking, y que se en esas mismas fechas también le dieron a la duquesa de Alba el premio a la mujer mejor calzada del 2012. Yo creo que son galardones con un interés y con una importancia y con un grado de rigor y de seriedad probablemente equiparables. A mí me preocupa mucho más la vida de los bilbaínos y bilbaínas en los barrios, y esa me consta porque la conozco muy bien, que no les hace ser muy diferentes, pese a vivir en la ciudad gobernada por el mejor alcalde del mundo, de los ciudadanos y ciudadanas de ciudades de otras latitudes. Yo creo que los problemas sociales en Bilbao siguen estando vigentes. Algunos los tenemos muy en la memoria, como el cierre de Cucucha, por ejemplo, y desde luego nos sorprende que alguien pueda pasear la maquilla de mejor alcalde del mundo cuando en su haber tiene el cierre de centros culturales autogestionados como el de Cucucha, que eran puestos hasta antes de su cierre por las fuerzas policiales como un ejemplo de autogestión, no solo en el Estado español, sino en toda Europa.
Pues Óscar Matute, representante de EH Bildu, mi Óscar, por haber estado hoy en Kale Gorrian, en Info Zazpi Irratia.
Zuei, agur.